En compañía del doctor, un programa de orientación dirigido a la prevención de enfermedades, con consejos útiles para mejorar su calidad de vida. Un mensaje para vivir mejor. En compañía del doctor.
Nuestro caluroso saludo para amigos aquí desde Radio Habana, Cuba, en compañía del doctor Mario Alberto Herrera García.
Toda una suerte, Elba, estar aquí con ustedes, hablándoles, y que toda una suerte también que ustedes nos escuchen, porque estamos presentes cuando existe una pandemia, la pandemia del SARS-CoV-2, nuevo coronavirus causante de la COVID-19, que ha provocado al menos más de 2,5 millones de muertos en el mundo desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Desde el comienzo de la epidemia, más de 115 millones de personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte, aún mal evaluada, conserva los síntomas durante semanas e incluso meses.
Doctor, entre las medidas que se indican y que se aconsejan para el control de la pandemia de la COVID-19, se encuentra el aislamiento social, el uso del nasobuco y el lavado de manos, que ha sido mencionado ya en nuestros programas anteriores.
Sí, toda la esperanza de la humanidad, Elba, descansa en la efectividad de las vacunas contra el SARS-CoV-2 causante de esta pandemia.
Sí, estas vacunas, doctor, en muchos casos se encuentran en una fase de ensayo clínico y en otras en una verdadera carrera meteórica de la ciencia para lograr en un corto periodo de tiempo contener esta crisis sanitaria y la debacle social y económica que ha traído consigo esta epidemia.
Precisamente al final de nuestro programa anterior me hacías una pregunta cuya respuesta habría quedado para hoy. Y era que ¿por qué era necesario seguir usando mascarilla después de vacunarse contra la COVID-19. A medida que varios países empiezan la vacunación masiva de la población contra el coronavirus, alguien podría pensar que ya no hay necesidad de usar mascarilla en los lugares públicos o de cumplir con el distanciamiento social. Sin embargo, existen varias razones por las que es imprescindible seguir observando las prevenciones anti-COVID, incluso después de haberse vacunado.
¿Podría ser una razón, doctor, en que las vacunas contra el virus de la COVID-19 se administran en dos etapas, de manera que entre una y otra sería posible infectarse?
Sí, cómo no. Ahí hay que sumar que el efecto de la vacunación generalmente no es inmediato. La respuesta inmune del cuerpo comienza a desarrollarse después de la primera inyección. Sin embargo, la inmunidad estable a la infección por coronavirus no aparece hasta aproximadamente 3 semanas después de la segunda inyección, que se administra 21 días después de la primera, según explicaban expertos rusos refiriéndose a la vacuna rusa Sputnik V, lo cual es similar a cualquiera de las vacunas que se emplean hoy para la COVID-19.
En compañía del doctor, por Radio Habana, Cuba.
Hace un momento, doctor, estaba usted explicando sobre la inmunidad, cómo se va adquiriendo después que uno se pone la vacuna. Entonces, por lo que usted explica, antes de que se desarrolle una inmunidad, o sea, un sistema de defensa estable contra el nuevo coronavirus, todos los que hayan sido vacunados deben seguir las precauciones recomendadas por las autoridades sanitarias.
Además, existe la probabilidad de que una persona vacunada aún porte el coronavirus y lo transmita a los demás. Esto da suficiente tiempo para que el virus se desarrolle en las vías respiratorias y propague la infección a otros, mientras el cuerpo de quien lo porta lucha contra su propia infección con la ayuda de la vacuna.
También ha quedado claro que una persona que haya superado la COVID-19 puede volver a infectarse.
Así es. La mayoría de estos casos de la infección por el SARS-CoV-2, y ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, el nuevo coronavirus responsable de la actual pandemia, parecen estar relacionados con la exposición a una cepa diferente del virus, y de momento no está claro cuánto tiempo seguirán siendo efectivas las vacunas mientras el SARS-CoV-2 sí sigue evolucionando, ni qué niveles de anticuerpos se necesitan para protegerse contra la infección.
Queda claro que la Organización Mundial de la Salud recomienda, por tanto, que las mascarillas son una medida clave para suprimir la transmisión y salvar vidas.
Es importante que todo el mundo siga utilizando todas las herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia a medida que aprendemos más sobre cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 en condiciones del mundo real. Continúe con la prevención de la enfermedad, con las medidas referidas una y otra vez. Cúbranse la boca y la nariz con mascarilla cuando estén cerca de otras personas. Manténgase al menos a 2 metros de distancia de los demás. Eviten las multitudes y lávense las manos con frecuencia, tal y como se aconseja desde el inicio de la pandemia.
Amigas, amigos, recuerden que un gran por ciento de las personas que dan positivo al virus no presentan síntomas. Por tanto, debe estar protegido siempre.
Por eso, también es importante conocer y reconocer la lista de los síntomas de la COVID-19 más allá de la tos, fiebre y pérdida del olfato, que ayudaría a detectar millones de casos positivos que ahora pasan desapercibidos. Y esto lo alertaba un estudio divulgado en Londres. De acuerdo con la investigación desarrollada por el King's College de Londres, la fatiga, el dolor de cabeza y de garganta y la diarrea son también manifestaciones de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 que deben ser incluidas en ese listado.
En compañía del doctor Mario Alberto Herrera.
Doctor, he leído en las redes sociales que los científicos quieren llegar a predecir las pandemias como se hace con los tornados. ¿Eso es cierto?
Sí, es un proyecto, digamos que muy ambicioso. Los investigadores quieren construir una especie de sistema meteorológico para los virus. Esto se basa en que el sistema inmunitario humano guarda un registro de los agentes patógenos con los que se ha encontrado en el pasado, en forma de anticuerpos que luchan contra ellos y permanecen en nuestro organismo de por vida.
Quiere decir que al analizar estos anticuerpos, los científicos pueden obtener una instantánea de los virus que te han infectado a lo largo de la vida.
Asimismo es, en el suero humano puedes encontrar anticuerpos contra la gripe que has padecido, del rinovirus que te afectó el otoño pasado, e incluso pueden saber si tuviste un virus respiratorio en tu infancia. Se dice también que las infecciones que nunca te enfermaron pueden detectarse por este método diagnóstico, conocido como prueba serológica. Con estos datos, entonces planean predecir las defensas frente a futuras pandemias.
Doctor, un tema muy interesante y que preguntan los amigos se refiere a las secuelas post-COVID.
Sí, que se están viendo, porque recuerden que esto es una enfermedad nueva y por tanto, ahora, un año después, se están viendo las secuelas de esta enfermedad y las personas acuden al médico o en cualquier lugar preguntan por ello.
Entonces lo esperamos aquí el próximo domingo para que usted nos amplíe sobre este tema.
Aquí estaremos.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, amigos.
En compañía del doctor es una realización de Radio Habana Cuba. Grabación y edición Alejandro García Costa. Especialista, doctor Mario Alberto Herrera García. Dirección, Mayra García Alonso. Les habla Elba Barona Galindo. Y recuerde la máxima martiana, que la mejor medicina es la que percabe.